Pueblo, con la información y las noticias, porque están pasando cosas feas en Pueblo. Y yo no sé quién será, y espero que en algún momento nos enteremos, como para ponerle una zapatería, porque se la están agarrando contra, no contra el gobierno municipal de Lago Puelo, porque vos podés estar muy a favor o muy en contra de un gobierno, si te gusta o no te gusta, si estás de acuerdo o no, pero se la están agarrando con el parque automotor de la municipalidad. La semana anterior, no la pasada, la anterior, le contamos que se habían choreado la rueda de una camioneta, una Nissan creo que era, una camioneta que era para el tema de asistencia social. Y después también le habían robado dos cubiertas a un vehículo Kangoo, y ahora, según tenemos entendido, le echaron azúcar al tanque de gasoil de un camión, pero no se lo voy a contar yo, no se lo puedo confirmar yo. Nos vamos directamente a dialogar con Luis Jara, de Obras Públicas y Servicios allí en la Municipalidad de Lago Puelo, y si no, usted me corregirá, Luis. Buen día, Marcos Gallardo le saluda para Radio Nacional.
Buen día, Marco. Secretario de Gobierno y a cargo de la Secretaría de Planificación, Marco.
Ahí va, Secretaría de Planificación. Era, yo le pifié, pero bueno, como no juego el partido de la selección esta tarde, le puedo pifiar un montón. Los que no podrán.
Está bien.
Los que
hoy
no
está
pueden
todo
pifiar.
Permitido.
Claro, son ellos. Digo, todo permitido, excepto estas. Yo no sé qué calificativo ponerle. En realidad sí, pero son más para una mesa de café que para un micrófono en la radio. Luis, corríjame si me equivoco, las semanas anteriores robaron neumáticos de una camioneta Nissan, si no me equivoco, y también de una camioneta Kangoo. Ahora les endulzaron el gasoil de un camión.
Sí, efectivamente, un camión que ya hacía prácticamente un poquito más del mes que estaba parado en el corralón, y que por casualidad nos dimos cuenta que tenía azúcar en el tanque de combustible, porque la realidad es que la semana pasada tuvimos inconvenientes con el tema de la cuenta corriente del municipio para el combustible de los vehículos municipales, y bueno, a alguien se le ocurrió, para poder sacar a hacer el servicio de uno de los camiones recolectores, sacarle gasoil a ese vehículo que estaba varado hacía ya unos días, y de casualidad, bueno, cuando pusieron la manguera en el tanque de combustible, se dieron cuenta que el gasoil estaba raro, y cuando empezaron a desarmar el filtro de combustible, se dieron cuenta que había una gran cantidad de azúcar en el filtro. Revisaron el tanque y efectivamente, la avería del camión se debía a la presencia de azúcar en el tanque de combustible.
Luis, ¿y en este caso pudieron seguir desarmando hasta la bomba o hasta los inyectores mismos para saber si ese gasoil tenía o si el camión estuvo funcionando con este gasoil con azúcar?
En realidad el camión había sido parado ya, había sido remolcado hasta el corralón municipal hacía prácticamente 20 días, un mes atrás,
sí,
con golpes que no son propios de la marcha del vehículo y un humo raro. El chofer había pedido la asistencia de otro camión para esa situación y había quedado parado ahí en el predio del corralón. Uh-huh. O sea, fue casualidad y esta situación, que a alguien se le ocurriera ir a sacar combustible del camión que estaba parado. Pero bueno, uh-huh, también consecuencia de la misma precariedad con la que estamos trabajando. O sea, se corta la cuenta corriente del municipio. Durante 2 días prácticamente no habíamos podido cumplir con el servicio de recolección y al segundo día, para poder salir, bueno, recurrimos a esta situación. Cuando se pone la manguera dentro del tanque de combustible, se advierte la presencia de azúcar.
O sea que se podría presumir o quizás asegurar que el camión empezó a tener fallas en la marcha porque estuvo funcionando con este gasoil contaminado.
Evidentemente, nosotros al momento no hemos desarmado el camión, porque en la mañana de ayer, y esta parte también la tengo que contarla, porque me costó darme cuenta de la situación, del hecho en sí, llegar a tener conciencia de que esto ha sido un delito. O sea, es mi ámbito de trabajo, más allá de tener la responsabilidad de funcionario, de secretario a cargo, es un lugar donde yo habitualmente estoy en las mañanas temprano, abro las oficinas, y encontrarme con esta situación que alguien atente contra el patrimonio municipal, el patrimonio de la comunidad, porque es eso en definitiva, se ha cometido un delito y obviamente que esto no se podía dejar pasar por alto. Yo tuve que hacer una denuncia penal en la mañana de ayer en la fiscalía y bueno, a continuación empezar con el trámite administrativo, un sumario administrativo para encontrar al responsable y deslindar a los que trabajan en relación alrededor de ese camión, que bueno, no tienen nada que ver.
Claro. Néstor, ¿y este camión pertenece a la municipalidad? ¿Es un camión alquilado? ¿Cómo es la situación?
No, este camión es un camión propiedad del municipio.
Del municipio.
Sí, es un patrimonio del municipio.
O sea que Lago Puelo hoy está con un camión menos hace 20, 25 días, justamente porque algún gracioso, alguna graciosa se le ocurrió hacer esto. Digo, atentar directamente contra las propiedades de Lago Puelo. Digo, ni siquiera esto no es de Jara, esto no es de Sánchez, esto es de la municipalidad de Lago Puelo.
Esta es la parte que yo tuve que procesar porque convengamos que no es ningún gracioso. Es un delincuente que atentó contra la propiedad pública. O sea, esto lo quiero dejar bien en claro, porque a mí me costó al principio llegar a esta definición. Me costó que alguien pudiera haber accedido. Porque la tapa no está violentada, tiene llave. O sea, alguien se tomó el trabajo de buscar la llave, de abrir la tapa del combustible, de meter azúcar. O sea, el que hizo esto es un delincuente, no es un gracioso.
Claro, tal cual. Está muy bien esa corrección, Luis. Está muy bien porque hay que darle la seriedad y el marco legal con las palabras justas que amerita esta situación. Ahora, la pregunta es, más allá de todo el proceso legal que hay ahora en torno a esto, ¿hay alguna previsión de cuándo podría comenzar a desarmarse este vehículo y cuánto podrían llegar a costarle al municipio hacerle el motor nuevo a un camión de estos?
Yo quiero resaltar esta situación que ha pasado como inadvertida al comienzo del relato. Nos cortaron la cuenta corriente de la estación de servicio local. El estado financiero en este momento del municipio es muy delicado a este punto de que se nos corta la cuenta corriente. Imagínense que después del incendio del 9 de marzo prácticamente esa situación nos ha llevado la gestión, el mantenimiento de los vehículos, no tienen cubierta, no se han hecho mantenimiento como corresponde. O sea, este estado de precariedad en el que estamos administrando gestión está evidenciado en esto de que nos han cortado la cuenta corriente y hemos tenido que recurrir a sacarle combustible a un camión que estaba varado. O sea, esto se ha dado por casualidad, pero grafica el modo en que estamos administrando gestión.
¿Por qué está en esta situación?
¿Perdón?
¿Por qué se llega a esta situación? Digo, ¿cuál es el problema? ¿La gente no paga las tasas? ¿La provincia no coparticipa? ¿Las regalías no llegan? ¿Cuál es el problema estructural o cuál es el problema de base de que no puedan sostener las cuentas corrientes?
Y estamos en una situación económica difícil. Tenga en cuenta que nosotros nos estamos rigiendo por la tributaria 2020 con un módulo fiscal a 19 pesos con 50, teniendo en cuenta que del 20 al 22 hemos tenido prácticamente más de un 150% de inflación encima, una precariedad con respecto al pago de los sueldos y a la recaudación. Esto está necesitando un ajuste, vamos a decirlo así en estos términos, o un recálculo con respecto a las cuentas municipales que bueno, que en este momento se está trabajando con respecto al presupuesto y a la nueva tributaria. Si tome en cuenta que yo le estoy hablando del 2020 con un módulo a 19 pesos con 50. En lo que va del año nosotros arrancamos con el precio de combustible y ahora en este momento ese gasoil con el que nosotros cobramos el impuesto que se cobra por adelantado, impuesto y servicio van atados y tenemos prácticamente un 70% de aumento en lo que va del año. No se está recaudando en función del servicio que se presta.
Claro, o sea
Y
que se
esto
entiende
conlleva
que,
que no, claro,
digo,
conlleva que no se pueda hacer mantenimiento, que no se puedan comprar los holográficos de esta manera, que no se puedan comprar los guantes de los muchachos que andan haciendo la recolección de basura. O sea, hay una situación durante estos 3 años de gestión que en relación a lo que se tenía proyectado como gestión de gobierno, pandemia, cuarentena y incendio mediante, que bueno, que recién ahora estamos pudiendo empezar a pensar cómo retomar el proyecto político con el que se había llegado a la gestión.
pero que los concejales no se dieron cuenta que había que actualizar la unidad fiscal todos los años en vista de cómo viene la economía barranca abajo, si dando vuelta a Carnero.
Por supuesto que sí, que se han dado cuenta y en determinado momento acompañaron a la gestión. O sea, en esto tenemos que ser honestos que durante el momento de la contingencia acompañaron, pero este último tiempo, bueno, hay una reticencia con respecto a la colaboración para poder acompañar a la gestión municipal. Se ha cuestionado mucho el momento de administrar la contingencia, la catástrofe. Hay secretarios que han sido muy cuestionados, se ha utilizado políticamente también todo esto en función de fenestrar la gestión. Hay secretarios que han sido muy, muy cuestionados, muy vapuleados. Convengamos que este municipio, desde el punto de vista administrativo, no fue preparado para administrar una catástrofe. Y la administración, la cantidad de gente dentro de la administración fue prácticamente la misma durante la contingencia que en las gestiones anteriores, teniendo en cuenta que se administró o se administraron montos de presupuesto bastante más grandes de lo que habitualmente se hacían. Las compras se han hecho engorrosas, los sistemas administrativos se tuvieron que cambiar continuamente para poder dar cuenta de cómo se administraba el dinero desde la provincia. No se tenía el mejor asesoramiento y los asesores locales también como para poder hacer compras y rendiciones. O sea, fue una situación de catástrofe, no solamente en el territorio, sino desde lo administrativo. Y obviamente que los que tuvieron que ejecutar, que tuvieron que dedicarse a la construcción de módulos, tuvieron sus trabajos supeditados a la cuestión administrativa. Y eso hizo que, bueno, que los que estaban al frente de esa situación fueran los que estuvieran expuestos. No, no la administración, sino los que ejecutaban.
Está bien. Bueno, Luis, difícil situación en lo económico. Ojalá que pronto puedan actualizar el costo de la unidad fiscal, porque, a ver, me tomo un paréntesis para explicarle a quien no lo sepa. La unidad fiscal es la unidad con la que el municipio mide, por ejemplo, cuánto va a salir este año el impuesto sobre la tierra o cuánto van a salir, por ejemplo, el alumbrado, barrido y limpieza. Y el costo de la unidad fiscal se supone que equivale, por lo menos en el Bolsón, no sé en otros lados, pero a 1 litro de el combustible súper, o sea, de nafta súper. O sea que si la nafta hoy vale ciento y pico de pesos, la unidad fiscal tendría que salir ciento y pico de pesos. Y si vos por un terreno de 50 por 30 pagás 20 unidades fiscales, entonces pagás lo que valdrían 20 litros de nafta súper hoy en día. Pero si la gente está pagando las tasas o los servicios que presta la municipalidad a lo que valía el litro de nafta hace 2 años atrás, es como tener una despensa y seguir cobrando las galletitas al mismo precio que valían hace 2 años. O sea, estás poniendo plata de tu bolsillo para que el cliente te compre a un precio barato y así te vas a terminar fundiendo en cualquier momento, como han fundido a propósito un camión echándole azúcar al tanque. Pero Luis, lamentablemente el tiempo nos corre, quiero que nos cuenten por allí también, porque sé que estás con dos secretarios más, para hablar de noticias que tampoco son agradables y que tuvieron lugar durante este fin de semana último también en Lago Puelo. No sé si me pasás con Néstor Vidal o con Sergio Torrego, cualquiera de los dos, en el orden que prefieran, para que nos cuenten qué pasó también en las oficinas.
Están aquí los dos, Marco, así que están a la disposición. Hola, Marco, ¿cómo va? Néstor habla.
¿Cómo va, Néstor? Buen día. Me imagino que habrá amanecido hoy con un clima diferente en la oficina, ya que el fin de semana no fue tan agradable.
Sí, así fue. Lamentablemente uno crea coraza porque nos pasa seguido. Entonces, generalmente venimos a la oficina a la mañana con el organigrama, lo que tenés organizado para hacer en el día, y te encontrás con que tenés que hacer una denuncia para decir que rompieron los vidrios, que rompieron afuera, que entraron. Sistemáticamente entran cada 10, 15 días. Intentan entrar al lugar donde tenemos guardadas las herramientas para el mantenimiento del jardín botánico, y estamos así periódicamente, sistemáticamente, y en la misma oficina, no porque hay otras en el mismo predio, pero que no las atacan, bueno, haciendo esto, así que uno se ha acostumbrado, tristemente.
Qué pena, ¿eh? Algo a lo que no hay que acostumbrarse, pero que lamentablemente el ritmo nos lleva para ese lado. Bueno, a ver en qué momento le pegamos el tirón a las riendas. La pregunta que nos llega por acá a la radio es, ¿y hay sistemas de vigilancia y sistemas de seguridad? ¿Utilizan cámaras para resguardar por lo menos la integridad de los inmuebles o de los automotores?
A partir de los primeros robos hicimos una instalación de alarma aquí en la oficina del botánico. Respecto de las cámaras, se han puesto y las están roto. Y tenemos que la tenemos que pagar, ¿no? O sea, comprar de nuevo.
Claro.
Y tal vez sea que acá hay como una especie de cono de sombra en la noche donde, digamos, está muy alejado del centro. Entonces también eso da una cierta impunidad.
Y la figura del sereno, digo, no se podrá contemplar. Bueno, qué sé yo, a uno se le ocurren mil ideas, ¿no? Después de que las cosas pasan, pero lo concreto es que no deberíamos llegar a que esas cosas pasen.
Como bien lo explicaste vos, los recursos son escasos. No hay forma de seguir pensando en contratar personas, más personas, personas en una situación como la que explicábamos, como explicó Luis, ¿no?
Sí, bueno, digo, pero por ahí viste, qué sé yo, a uno se le ocurre que en vista de que te están destruyendo el patrimonio, ya sea mobiliario o ya sean vehículos por ahí, ay, 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 qué complicado se pone todo. A ustedes les rompieron las oficinas y tengo entendido que en el caso de Sergio Torrego también se encontró con malas noticias en la Subsecretaría de Producción.
¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Buen día. No, estamos hablando de lo mismo.
Ah, lo mismo.
Es una continuidad, tanto el sabotaje al patrimonio, en tanto oficinas, en tanto luminaria, o algunos muebles o mesas de madera que hay acá dentro del botánico para que la gente pueda venir a pasar el día y disfrutar de este lugar que es muy lindo, y es bastante lamentable que se siga saboteando. Pero bueno, como bien explicaban Luis y Néstor, esto es una continuidad de un montón de hechos de boicot o de sabotaje a nuestras oficinas que no empezaron con esto, que también se recrudecieron mucho durante la contingencia del incendio, momento en el cual esta oficina tuvo el desafío de gestionar subsidios para los productores con tanques, fardos, alambres, banco de herramientas, y en ese contexto donde la gente estaba muy vulnerada, muy frágil, también teníamos otro tipo de sabotajes como noticias falsas o falsos flyers con el logo de la municipalidad, donde se invitaba a los vecinos a venir a retirar materiales que eran inexistentes o noticias que eran falsas, y entonces esos mismos vecinos, después de una catástrofe, habiendo perdido su casa, su fuente de trabajo, las memorias de su vida, venían a una oficina y se encontraban con que era mentira, y constantemente nos exponía a situaciones de violencia psicológica, algunas veces también de violencia física. Así que entendemos que esto es una continuidad en una serie de intentos de sabotaje hacia nuestro trabajo, que en definitiva es trabajo para toda la gente.
En definitiva, es para la gente. Y la verdad es que agarrárselas con la oficina que gestiona todo esto es como tener sed y en vez de ir a tomar agua al río, tirarle, no sé, cualquier agente contaminante. La verdad, cosa de locos. Ojalá que pronto Lago Polo pueda encontrar el agujero al mate en este sentido y que se haga justicia, porque realmente es un acto y hechos delictivos contra el patrimonio que es de todos y todas las pulenses. Luis Jara, secretario de Gobierno, te agradecemos desde ya por este tiempo para la entrevista. También así a Néstor Vidal, allí de la Secretaría de Desarrollo, y a Sergio Torrego de la Subsecretaría de Producción. Muchísimas gracias por este tiempo para Radio Nacional.
Muchas gracias a vos.